Muy bien, vamos entonces a la Biblia esta noche. Todos conocemos el contexto de este episodio. Jesús está hablando con esta mujer, que no se nos da su nombre, pero la conversación es reveladora, es transformadora. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. El monte en el que están teniendo esta conversación es este que está cerca ahí, el monte de Gerizim, lo que se conoce como el monte de la bendición. Están hablando sobre esto y Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, refiriéndose a los samaritanos. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, más la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Este es un episodio muy interesante en el ministerio de Jesús, hablándonos sobre la adoración. En este punto hablan de muchas cosas. Jesús le revela el estilo de vida que ella ha tenido. Eso la asombra, la sorprende, y le dice: me parece que tú eres profeta. Y ahí comienza la conversación que Jesús luego la lleva a este punto de hablar sobre la adoración. Una de las cosas que vemos aquí en este episodio es que Jesús deja claro que el Padre no está tan interesado en la adoración como en el que sí, como en el que le adora. Está en busca del que le adora, no tanto de la adoración. Le comentaba a una pareja el miércoles pasado, después de esta primer parte que compartí, que hace un par de años, me invitaron a un evento en el occidente del país. Me acompañó el pastor Angel y mi hijo Gerald, y fuimos a esta actividad. Llegamos ahí tarde en la noche, era en medio de una Semana Santa, recuerdo, y llegamos al lugar, nos atendieron, nos ubicaron en primera fila, y ahí estamos, y están en el tiempo de alabanza, pero era una forma de alabanza que yo personalmente no estoy acostumbrado, y yo me sentía incómodo, porque yo decía: ¿qué es esto? ¿Qué están haciendo estos hermanos? Y yo estaba así cuestionando, juzgando lo que ellos estaban haciendo. Y en un momento yo escuché la voz del Espíritu Santo, y como digo, nunca he oído la voz, valga la redundancia, audible del Señor, pero conozco esa voz, conozco ese sentir, la conozco muy bien. Y el Espíritu Santo me habla y me dijo: ¿cuál es tu problema? Y yo dije: Señor, lo que ellos están haciendo, eso no se hace así. Y el Señor me dio una lección interesante y me dijo: tu forma de adorar no es la forma de adorar, es solo tu forma. La forma que ellos adoran no es la forma de adorar, es solo su forma. Y entendí entonces que uno muchas veces, hablando de la adoración, trata de encajonar a Dios en un molde, en un patrón, en lo que nosotros creemos, en los conceptos que nosotros tenemos sobre la adoración. Pero el Señor nos enseña aquí que al final de cuentas Él está interesado en el que le adora, no tanto en la adoración. No significa que no debemos de hacerlo con excelencia, no significa que no debemos de prepararnos. Yo nací en el Evangelio, en una iglesia donde, y ocurre en muchos lugares, y tengo el conocimiento para decirlo, expresarlo, y era una iglesia, recuerdo muy bien que en el tiempo de en la reunión había un momento cuando el que dirigía, y yo muchas veces dirigí las reuniones en la iglesia, y decía: bueno, ahora es el tiempo de los especiales, y el hermano que quiere cantar. Entonces venían los hermanos y cantaban, y algunas veces lo que se cantaba era bien intencionado, pero, o sea, Nada que ver. Y el hermano, el músico que estaba, no teníamos un equipo como este de músicos, era un solo hermano en la guitarra. Y el hermano pasaba, el que cantaba, y decía, bueno, sígame. Y el hermano de la guitarra trataba de seguir al que cantaba. Y yo recuerdo muy bien que la manera en la que lo hacíamos, obviamente expresaba que no se habían preparado, no estaba preparado. Tengo un amigo en El Salvador, un pastor que dice en mi iglesia, cuando alguien viene a cantar y dice, hermano, no se fije en mi voz, fíjese en la letra. Él suele decir, bueno, hermano, sáquele copia al canto y vemos la letra, pero no cante, por favor. Si no va a cantar bien, no lo haga. Entonces, cuando hablamos de la adoración a Dios, no estamos diciendo que no debemos de hacerlo con excelencia. Sí debemos de hacerlo con excelencia, pero tenemos que estar consciente de lo que es la adoración. Y el miércoles pasado comenzamos diciendo, en primer lugar, que la adoración es una actitud interna. La adoración comienza en el corazón, comienza en lo interno y se expresa luego externamente con acciones. Y vimos un corto video de un niño que estaba participando de la reunión, siendo un pequeño niño con sus baquetas de batería, y él hacía como que si estaba tocando la batería. ¿Recuerdan eso ustedes? Y hablábamos que la adoración entonces es algo interno que comienza primero dentro de nuestro corazón y que luego se expresa externamente. Aprendimos también que la adoración es más que una canción. Darlene Check dice que la música no es la adoración en sí misma, sino un medio por el cual llevamos a cabo nuestra adoración. Así que la adoración es más que una canción. Y permítame dejar dos elementos más esta noche. El tercero de ellos es que la adoración es orgánica. ¿Qué significa que es orgánica? No sé si alguna vez usted ha considerado el hecho de ver o considerar, pensar que la adoración es orgánica. ¿Y a qué nos referimos con que es orgánica? Bueno, porque proviene de un organismo vivo, que es la iglesia. La iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo vivo. Entonces, la adoración es orgánica porque proviene de un organismo, no de una organización o de un evento organizado. La adoración no proviene de producciones o actuaciones. Últimamente yo he estado viendo videos que me comparten o me etiquetan y viendo cosas que están ocurriendo en muchas partes del mundo sobre la adoración, y se consideran muchas cosas que se están haciendo como adoración, y son producciones, son actuaciones, pero eso no es adoración. La adoración comienza en el corazón de cada creyente. Ahí nace la adoración y es natural, no es fabricada, tiene que ser natural. No tiene que ser fingida, no tiene que ser fabricada, es natural. Por eso Jesús dijo que la adoración tiene que ser en espíritu y en verdad, y que Dios está buscando a esos que le adoran en esa naturaleza, en la dimensión de Él, en la dimensión del espíritu, porque Él es espíritu. De manera entonces que la adoración proviene de todas las formas de vida. ¿Por qué? Porque Dios es el creador de todas las cosas. Si nosotros leemos el libro de los Salmos, vamos a escuchar a los bosques cantando, vamos a escuchar a las montañas dando palmadas, vamos a escuchar, bueno, leer, no voy a decir, digo escuchar porque es así como lo expresa el salmista. Los mares dando palmadas y los bosques y los árboles saltando como manadas de corderos, etc. Todo eso habla en el libro de Salmos, porque la adoración proviene de todas las formas de vida que Dios creó. El cielo adora, las aves adoran, los ríos, los montes, las montañas, toda forma de vida le ofrece adoración a Dios. De manera que nosotros, que también hemos sido creados por el Señor, podemos expresarle nuestros sentimientos internos con emoción, a través de nuestros órganos, a través de nuestros cuerpos. Cada órgano que conforma nuestro cuerpo debe expresar lo que nosotros sentimos en nuestro corazón hacia nuestro Dios. Muchas veces intentamos embellecer, intentamos ajustar, organizar y fabricar la adoración de cada creyente. Yo soy personalmente, y puedo estar equivocado, pero no soy tan amigo, tan amante de, especialmente en el tiempo de alabanza, adoración, o cuando estamos exaltando al Señor con canciones, etcétera. No soy tan amante de como decirle a la gente lo que tiene que hacer. Me gusta la idea de guiar a la gente, pero no quisiera que nosotros fabriquemos la adoración, no la embellezcamos en nuestra propia manera, que no intentemos de ajustarla o de organizarla y tratar de decirle a cada persona lo que tiene que hacer. No quisiéramos eso. Yo recuerdo hace muchos años un predicador hablando a la iglesia, casi la regañaba a la iglesia porque no aplaudían. Y eso, yo he estado en lugares donde la gente a veces ni deja predicar porque aplaude por todo, o por todo dice amén. El pastor Chuy Olivares contó en una ocasión que él tuvo una tía que murió por alcohol, era alcohólica y tuvo un accidente y se murió. Y estábamos en Chinandega en eso cuando él estaba compartiendo, y una hermana ahí en la congregación dijo: ¡Gloria a Dios! El pastor Chuy dijo: ¿cómo puede decir gloria a Dios que mi tía se murió sin Cristo? Y él dijo a la congregación: aprende a saber cuándo tienes que decir gloria a Dios y cuándo decir aleluya o cuándo celebrar al Señor. Debemos de saber eso, pero tampoco no queremos manipular a las personas y decirles lo que deben de hacer. Pero cuando el hombre se entromete en la adoración, tiende a inclinarse hacia formas, hacia programas, hacia rituales, hacia legalismo y en el orden del servicio. Y hasta cierto punto esas cosas tienen su lugar. Debe de haber un orden, debe haber una, algunos lo llaman como un guión, un libreto de qué es lo que vamos a hacer. Tratamos nosotros de hacer lo mejor que podemos en cuanto a lo que es la celebración de la reunión. Cada quien sabe lo que tiene que hacer. Procuramos hacer eso para que se haga en orden, para que se haga con excelencia, etcétera. Todas esas cosas tienen su lugar, pero tenemos que cuidarnos de no caer en ritualismo, en programas, en legalismo, en tratar de encajar a Dios. No, y por favor no me malinterpreten, no es mi intención sonar como que estoy criticando. Pero he visto en algunos lugares, por ejemplo, que la gente siente a Dios cuando los que están ministrando la alabanza están tocando esa música con mucho ritmo y la gente siente a Dios y ocurren cosas. Pero ya dejan de tocar esa música y como que Dios se fue. No podemos encajonar a Dios y decir que Dios se mueve de esta manera o Dios se mueve de otra manera. No voy a decir que ha ocurrido siempre, pero ha habido ocasiones aquí en la iglesia cuando este púlpito ha sido asaltado, por decirlo de esta manera, tomado por el Señor. Yo no puedo predicar. No es que no tengo que predicar, tengo el sermón, me he preparado, pero el ambiente de la presencia de Dios es tan fuerte que uno que conoce, que camina con el Señor, sabe que Dios está haciendo algo, que no es momento para uno venir aquí y predicar, y aunque es su palabra, pero Él está haciendo algo diferente en su pueblo, y lo hace a través de la adoración, lo hace a través de la exaltación a su nombre. Él se mueve. Ha habido ocasiones entonces cuando yo no he predicado, pero eso no significa que yo tengo que forzar que las cosas ocurran de esa manera. No. Porque eso es legalismo, eso es tratar de encajonar a Dios. Como ocurrió eso la última vez, entonces tiene que ser de la misma manera. Hermanos, Dios es la persona más creativa y Él tiene forma tan diferente de manifestarse y hacerse presente. Amén. Entonces tenemos que cuidar eso. Debemos de recordar también que la adoración, además de ser natural y orgánica, que los programas y las actuaciones son como plantas de plástico, son rígidas, no tienen vida. En contraste, las expresiones espontáneas a Dios. Yo sí creo que cuando, y ha habido tiempos aquí que ustedes me han oído decir, hermano, por favor, grite, alabe, grite el nombre del Señor. O sea, no se quede así con la boca cerrada, celebre a Dios, porque no hay algo más significativo cuando el pueblo se reúne que exaltar el nombre del Señor. Eso es algo significativo. Pero muchas veces tratamos de encajonar la adoración, que se vuelve como una planta artificial. Una planta artificial se ve verdecita, siempre se ve como que nunca se marchita, pero es eso, no tiene vida, es artificial. Que nos libre el Señor de ofrecerle a Él una adoración que sea artificial, que guarde el, y recuerden que no estoy hablando solo de lo que es el culto, la reunión, estoy hablando de nuestra vida de adoración. De manera entonces que debemos dar expresiones espontáneas a Dios en canciones, en oraciones, así como una planta viva, como una planta orgánica, una planta que tiene vida. De manera que si nosotros fabricamos la adoración, se va a volver estéril, va a perder su esencia y será como si alguien escribiera tus tarjetas para la persona que amas. Cuando le obsequio a mi esposa o a mi hija un arreglo floral por alguna ocasión especial, voy a la floristería y me gusta escoger las tarjetas que no tienen nada, porque yo quiero expresar lo que siento. Pero me fijo en gente que está ahí en esa floristería, gente está buscando las tarjetas que ya tienen un mensaje, que alguien escribió. Y veo a la gente, oh sí, esa está bonita, y la escogen, y está bien, eso es lo que escogen. Pero no están expresando lo que ellos sienten. La adoración es igual. Si fabricamos la adoración a Dios, será estéril, va a perder su esencia pura y real, y será como escribir una carta, una tarjeta. Usted vio que en las librerías venden esas tarjetas para el día de San Valentín, para el día de las madres, para el día de los padres, el día de qué sé yo, todas esas ocasiones. Entonces, o para los cumpleaños, si usted agarra esas libretas o esas tarjetas y tienen mensajes bonitos, pero no es suyo. Usted está dando una tarjeta, está expresando en una tarjeta algo que usted no sintió, que usted no fue inspirado en eso. Nuestra adoración tiene que ser precisamente una que le ofrece al Señor lo que está en nuestro corazón. El amor orgánico y el afecto que tiene por esa persona se convierte en formalismo si solo le da una tarjeta con un pensamiento que otra persona escribió. El amor va a perder el significado, la emoción que originalmente estaba en su corazón se va a perder. La persona que amas te va a preguntar, ¿estás diciendo eso porque te dijeron que lo dijeras o porque realmente lo dices o lo sientes de verdad? Esa persona a quien le das esa tarjeta te preguntará, ¿por qué lo haces? Lo que dices y haces realmente no coincide con tus palabras o tus acciones. En esa tarjeta dice cosas que cuando yo pienso en lo que me escribiste o me diste en esa tarjeta, no coincide con tus palabras y tus acciones. Y lo mismo es con nuestra adoración. De nuevo, cabe aquí las palabras del Señor Jesús cuando dijo, inspirado en el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La adoración entonces es orgánica. En cuarto lugar, la adoración es relacional. ¿Qué significa relacional? La adoración nace de una relación. Mira lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Jesús está denotando con esa expresión una relación. Cuando yo digo que conozco a alguien, es porque tengo una relación con esa persona. Es porque me relaciono. Tengo algún tipo, algún vínculo, algo que me conecta, algo que me hace compartir sus ideales, sus valores, sus principios, sus preocupaciones, sus temores, sus alegrías, sus preocupaciones. Le conozco. Pero yo no puedo decir de que, yo conozco al presidente de los Estados Unidos. Le conozco en fotografía. Pero yo no sé qué piensa él sobre un asunto particular. Yo no sé qué cree él sobre otro asunto. No sé qué comida es su favorita. No sé qué es su hobby favorito. No lo conozco. Lo conozco en la televisión y en las redes. Pero yo no tengo una relación con él. La adoración tiene que ser relacional. Una de las cosas que yo he aprendido en mi caminar con el Señor es que muchas veces nosotros no logramos expresar nuestra adoración a Dios porque no tenemos una relación personal con Dios. Conocemos de Dios, conocemos su palabra, tenemos algún conocimiento de algunos versículos, pero no tenemos una relación personal con el Señor. De manera que en el Nuevo Testamento se nos enseña que la adoración es íntima. En el Antiguo Testamento la adoración era, voy a usar un término que aprendí en mi casa, era como a peso el moño. Es decir, ahí nos vamos todos. Es como cuando en el colegio el profesor decía: van a hacer grupos para hacer una investigación. ¿No es cierto? Y hacíamos el grupo, pero no faltaba en ese grupo el que no hacía nada. ¿No es cierto? No hacía nada, no investigaba, no llegaba a las sesiones de repaso y cosas por el estilo, pero su nombre ahí estaba en la lista y ganaba el puntaje y otros decían: pero ese no hizo nada, y míralo, ahí está en la lista, aparece y se ganó un puntaje. En el Antiguo Testamento era algo parecido. La adoración era hecha por un sacerdote. Todo lo que ocurría en el altar del sacrificio era adoración. Era sangriento aquello, degollamiento, sangre y todo lo que usted se imagina, lodo ahí en el piso. Los sacerdotes, literalmente, sus sandalias estaban llenas de sangre. Y aquello era espantoso, pero era adoración. Pero era una persona el que lo ofrecía por todo el pueblo. Había una fiesta y toda la gente llegaba y el sacerdote ahí estaba para ministrar. Pero en el Nuevo Testamento la adoración ahora es íntima. Por eso es que mi forma de adoración no es la forma correcta de adoración. Es solo mi forma de adoración. ¿Me estoy explicando? Es solo mi forma. Su adoración, la manera, la forma en la que usted adora al Señor, esa es su forma, pero no es la forma. De manera que la adoración es íntima, es personal. Si no tienes una relación personal con Dios, no puedes adorar. Si no tienes una relación personal con Él, no lo puedes adorar. Jesús lo dijo: adoramos lo que conocemos. Solo aprecias, solo adoras a Dios cuando lo conoces personal e íntimamente. Edificas una relación cotidianamente, hablas con Él, lees su palabra, te dejas guiar por Él, etc. Jesús dijo en Juan 4:22, y leo de la Nueva Versión Internacional: ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Es decir, con quien nos relacionamos. Y Dios, de hecho, es un ser relacional. A Él le encanta relacionarse con su creación, en este caso sus hijos. Porque la salvación, dice Jesús, proviene de los judíos. Así que tú adoras lo que conoces, veneras lo que conoces, honras lo que conoces, respetas lo que conoces. A mí me ha tocado llegar a o estar en algunos países donde la gente tiene una forma de comportarse, su cultura es muy diferente a la nuestra. Recuerdo la primera vez que llegué a España, nos reciben en el aeropuerto, nos llevan a la iglesia directo y luego de la iglesia nos llevan a cenar. Y después de la cena, en la cena, llegó un grupo de hermanos que no había estado en la reunión. Entonces me los presentan y era un hermano así bien alto. Y me da la mano, me estrecha la mano y me da un beso en esta mejilla, ¿verdad? Y entonces, y cuando yo pensé que ya el asunto había terminado, el hermano me agarra y me da el otro beso en la mejilla, en la otra mejilla. Es normal en la cultura de ellos que hasta los hombres se besan. Y hay países donde aún los hombres se dan un beso en la boca. O sea, no así un beso romántico, pero es como un beso así en la... Esas son partes de la cultura. Y uno tiene que respetar, uno tiene que honrar esas cosas que la gente tiene. Y la gente las hace porque es lo que conoce. Nosotros, en cuanto a Dios, lo adoramos, lo veneramos y lo respetamos porque lo conocemos. Adoramos a aquel a quien amamos con ternura. Solo podemos adorar a aquel a quien realmente nosotros amamos. Adoramos lo que te interesa y te emociona. Jesús lo dijo de esta manera: donde esté vuestro tesoro, ¿qué cosa va a estar ahí? Dijo Jesús: tu corazón. A veces asociamos eso solamente con el dinero o las cosas materiales, pero tiene que ver con todo. Por eso adoras lo que te interesa, adoras lo que te emociona. Donde te emocionas, donde te apasionas, ahí está tu tesoro. Y donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. De manera que es difícil adorar a un extraño, pero es fácil amar y adorar a quien conoces o lo que conoces. Finalmente, la diferencia es la relación. ¿Qué hace la diferencia entonces en la adoración? Mi relación. Como padre, he aprendido de que los hijos tienen formas tan diferentes de comunicarse. Si usted solo tiene un hijo, todavía no conoce esa dimensión. Pero si usted tiene más de un hijo, usted sabe que los hijos tienen formas diferentes de comunicarse. No todos piden las cosas de la misma manera. No todos los hijos se acercan de la misma manera con el papá. Mis hijos se dicen, no, Gerald o Keren o Joel son el preferido de su mamá o de su papá. Y yo les digo, no. Gerald es mi único hijo mayor preferido. Y ellos dicen, no es cierto. Sí, es cierto. No tengo otro hijo mayor. Y digo, Keren es mi única hija preferida. Y Joel, usted es mi único hijo menor preferido. Entonces los tres son preferidos. Y ellos dicen, no es cierto. Y ya se arma una discusión ahí en la casa cuando hablamos de esas cosas. Pero, ¿qué estoy diciendo? Que cada uno de ellos tiene formas diferentes de acercarse a mí y de tener una relación conmigo y de tener una relación con su mamá. Por eso, la diferencia en la adoración, la diferencia cómo respondemos a la adoración, descansa en nuestra relación con Dios. Así que la clave no está en cómo adoro, sino en cómo estoy cuidando mi relación con el Señor. Si yo le diera una hoja en este momento, con un lápiz, a cada uno de ustedes, y le pidiera, hermano, por favor, escriba los pensamientos más hermosos o más bonitos o más preciosos que usted tiene sobre Dios, ¿qué escribiría? ¿Llenaría toda la hoja o escribiría unas cuantas líneas? Todo depende de la relación con Dios. Y a veces vemos a Dios más desde la perspectiva de lo que Él puede hacer por nosotros, más que de lo que Él realmente es. Tener un conocimiento íntimo el uno con el otro y experimentar la vida juntos, esa es una relación. Lo repito, tener un conocimiento íntimo el uno con el otro y experimentar la vida juntos, eso es una relación. El pastor John Piper dice: cuando los sentimientos hacia Dios, escuche, cuando los sentimientos hacia Dios están muertos, la adoración está muerta. Cuando los sentimientos hacia Dios están muertos, la adoración está muerta. Es como en un matrimonio. Hay matrimonios que viven en la misma casa, esa pareja duerme en la misma cama, en la misma habitación, tienen la misma familia, viven en el mismo techo, pero emocionalmente están separados, emocionalmente están divorciados. Lo que tienen es una costumbre, lo que tienen es un formalismo, pero ya no hay emoción, ya se perdió el contacto, ya se perdió el detalle, ya se perdió la emoción, ya se perdió el sentimiento. En otras palabras, lo que hay es sentimientos muertos. Yo no sé usted, pero yo no quiero que mi adoración sea muerta. Yo quiero conocer más a Dios. Y son un poco más de 3 décadas caminando con el Señor, pero no lo conozco lo suficiente. Quiero conocerlo más, quiero entrar más en Él, quiero saber más de Él, quiero rendirme más a Él, quiero ir más profundo en Él, quiero acercarme más a Él, quiero estar más cerca de Él. La Biblia dice que lo que nos separa del Señor son nuestros pecados. Así dice el texto bíblico. Son nuestros pecados los que nos alejan del Señor, nos separan de Él. Pero pregunto esta noche, ¿cuántos aquí quieren conocerlo más al Señor? ¿Alguien aquí quiere conocer más al Señor? ¿Quieres conocerlo más de Él? No hay ni uno de nosotros aquí que diga: no, yo ya no quiero saber más de Dios, ya sé lo suficiente, ya sé bastante. No, necesitamos conocer más de Dios. La clave entonces en la adoración está en nuestra relación. ¿Qué es entonces la adoración? Es una actitud interna, es más que una canción, es orgánica, pero también es relacional. No puedo adorar un Dios con quien no me relaciono. No puedo cantarle, no puedo decirle palabras bonitas a un Dios que solo pienso en Él una vez en la semana, o cuando tengo un problema, una necesidad, me acuerdo de Él, después vivo como que si Él no existiera. Pero quiero conocerlo más a Él.